En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Los de Hoy en Madrid son las 12 y prácticamente 8 minutos de la mañana. Una hora muy especial. ¿Por qué? Pues porque a esta hora, si marcáis el 91-512-8400, a lo mejor pueden pasar cosas bonitas. Os vamos a hablar de momento de una obra, ¿eh? Y esperaros hasta que digamos, bueno, pues de qué va Caracoles, una obra de teatro que se representa en la Sala Tarambana, sin ir más lejos, mañana sábado a las 9 de la noche.
Y tenemos entradas para si queréis asistir a ver Caracoles a la Tarambana, 91 512 8400. Caracoles, que por cierto es el primer proyecto de Momos Teatro, de esta compañía que nos llega a Madrid desde Barcelona. Es una obra concebida y desarrollada en la calle. ¿Esto qué significa? Sí. Pues que entre la comedia y la tragedia nos cuentan una historia que nos habla de los hombres, de las mujeres que a diario vemos en las calles de nuestra comunidad, porque viven en la calle.
Exacto, nos han contado que han intentado llegar más allá de donde tan solo podemos llegar con la mirada, que han caminado, que han comido, que han dormido con ellos, con esas personas que habitualmente pasan su día entero en la calle. De ahí que este proyecto, como decimos, de Momos Teatro sea especial y que quieran presentarnos este Caracoles con todo su alma. 91 512 8400, entradas para la función del sábado a las 9 de la noche. La Sala Tarambana está en la calle Dolores de Armengot número 31.
En la zona de Carabanchel, Vista Alegre.
12 y 9 minutos de la mañana, estamos en el ecuador del programa. Bueno, pues teatro que vamos a tener y que de hecho os estamos ofreciendo la posibilidad de disfrutar de él de manera gratuita y muchas más cosas, las que nos quedan en esta segunda parte del programa.
Sí, porque nos vamos a ir a la calle, vamos a estar en la Carlos III, vamos a sumarnos a las actividades de la Noche de los Investigadores, la unidad móvil nos espera enseguida en la Universidad Carlos III, estaremos también en Fuenlabrada, en su feria agroecológica, porque vamos a irnos a probar productos de la tierra de Fuenlabrada. Cultivados
de la
en Fuenlabrada.
Fuenlabreña, claro que sí. Que van a estar muy pero que muy ricos. Luego os vamos a contar más. Pero la que estamos organizando además aquí en el estudio, esa es que no tiene nombre. Bueno, antes de saludar a Clara Esteban, se acabaron las entradas.
Nada.
Y que ha sido un visto y no visto. Soy muy rápidos todos. Se acabaron las entradas.
Si habéis ido Caracol, os habéis quedado sin entradas.
O Tortuguita, que también valdría aunque la obra se llame Caracoles. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, que sí que tiene nombre.
El que no tiene nombre.
Que sí tiene nombre.
La banda, hombre.
Has dicho que lo que bueno. Estábamos montando en el estudio no tenía nombre y sí que lo tiene.
Sí, nombre tiene la banda, tú ahora me lo dices, pero digo que no tiene nombre la que estamos organizando porque... ¿Tú crees que todos estos instrumentos van a poder entrar en este estudio?
Sí, sí, vamos a organizarlos para que suenen de uno en uno.
Yo creo que ¿vale? Si levanto esta pierna, por aquí cabe otro más.
Cuidado, cuidado, que al final tiras algo, ¿eh?
Oye, y sí, además ten cuidado porque son instrumentos que, como rompas uno, te vas a tener que hacer muchos kilómetros en avión para comprarlo,
comprar
el de repuesto.
Chicos, cuidado que yo soy muy Mr. Bean, aviso.
Vale, vale, bueno, pues vamos a tener cuidado para no romper nada.
El que rompe paga, pero solo... El que rompe,
el
los
que
demás
rompe,
no.
Sí, nos han traído transeúntes, que ese es el nombre de la formación que viene a visitarnos, instrumentos procedentes de distintos continentes, de India, de Australia, de también aquí en Europa, pues desde Suiza nos llega el handrum, el didgeridoo llega desde Australia, como decía.
El didgeridoo es esta cosa tan grande que estoy viendo
el
aquí,
¿no? El didgeridoo es este instrumento de viento, tan largo, no sé qué longitud tendrá, y que tiene un sonido, ya verás, te va a gustar. Y el handrum es este platillo volante que tenemos aquí, viene desde Suiza, es un instrumento relativamente moderno, además, me han contado. El armonium, que es de India, y una guitarra MIDI. qué pinta la guitarra MIDI
con todo
lo moderna que
es,
con todos estos instrumentos tradicionales. Pues es que, ah, mira, mira, estamos escuchando por ahí.
Están afinando, están preparando,
ay,
claro.
Me encanta.
De sonido. Bueno, luego más, ¿eh?
Sí,
¿qué
luego
tienen
más,
que
luego
ver
más
todos estos instrumentos tradicionales, étnicos, llegados de distintos lugares del mundo con la guitarra MIDI? Pues es que tenemos una propuesta muy, muy especial, muy diferente, que tiene que ver también con la música de baile. Estamos escuchando de fondo
la música
de este Playing, que es el disco de Transeúntes. Es muy interesante, muy original, nos ha gustado y vamos además a aprender mucho sobre todos estos instrumentos de la mano de nuestros invitados, de Juan, de Carlos y de Javier.
Transeúntes.
Propuesta musical, cultural para esta primera hora del Ecuador del programa. Nos quedan dos, pero María José Francisco, muy buenas.
Buenas.
A partir de la 1:15, 1:20, nos vamos al teatro.
Y te veo muy guapa y muy elegante porque has venido así.
Gracias por lo que me toca. Vosotros ya sabéis que os tendréis que apañar. Pues hombre, cuando uno va de boda, pues hay que... Pero, y en este caso vamos de
boda. ¿Porque
nadie
me ha avisado?
Bueno, ya os estoy avisando con una hora de antelación.
Hombre, perdona. La invitación nos acaba de llegar, Belén.
De aquí a 1:15 no me da tiempo a buscar un vestido y...
Que sí, hombre.
Que sí, te da tiempo,
claro.
Sí.
Ahora por internet.
Además, claro. Os diré que a mí me dejó blanca un comentario que me hicieron hace poco, que las bodas no son para ponerse guapos.
¿Ah, no?
Las bodas son para cotillar. Y con esta vamos a poder
lo
cotillar.
Suscribo, lo
no
suscribo.
Te digo nada.
¡Qué fuerte! ¿Pero se cotillea de cómo va vestida la gente?
Sí, bueno, pues en este caso se cotillea porque es una boda un poco peculiar.
A ver, ¿qué pasa?
Pues que a la novia no la encontramos. Es decir, hay un novio, hay otro novio, no son gays, pero entonces esto tiene ahí algo extraño.
¿Pero
bueno,
se casan entre ellos o no?
Sí, claro que se casan.
Claro.
¿Y no son
se
gays?
Llevará... No, no son gays. Esto tiene que ver con Una boda feliz, que así es como se llama, la representación que va a llegar el sábado que viene al Teatro Marquina, en la que Enrique decide casarse con Lolo, que es su mejor amigo. No es porque esté enamorado de él, no es porque haya ningún vínculo entre ellos, más allá que la amistad, lo que pasa es que hay dinerito de por medio.
Ah.
Por lo visto, Enrique puede recibir una herencia importante, pero la condición es que tiene que estar casado. Y por su parte, él no quiere renunciar a lo mucho que le gustan las mujeres. Así es que veremos cómo termina todo esto. Y mientras tanto, el por dónde nos lleva, pues la risa está asegurada.
Dos nombres propios, además de la escena, de los importantes, de los que estamos muy acostumbrados a ver en esta obra, Agustín Jiménez y Antonio Molero.
Eso es, pues uno de ellos, Antonio Molero, va a ser quien nos visite y nos cuente qué va a pasar con esta boda. Por lo pronto, invitados estamos.
¿Vale? Agustín Jiménez, gran amigo de Oye Madrid, ha dicho, como yo conozco a estos y sé lo que me espera, Antonio Molero ves tú.
Eso.
Se han hecho un cambio, son buena gente, te van a tratar bien, tú vete para allá, que ya verás que no vas a tener ningún problema. Yo insisto, a mí no me da tiempo a buscar un traje de aquí a 1:15.
Pero de aquí al sábado, que ya es la puesta en escena en el Teatro Marquina, pues a lo mejor ya sí, tienes tiempo
suficiente.
¿Y si viene
Antonio, ve que no estoy vestida para la ocasión y no me invita?
Que no estás rencoroso. Hombre,
Belén, das muchas vueltas a las cosas.
Ya lo sé, pero no puedo evitarlo.
Ay, Julio Iglesias, que acaba de cumplir 70 años.
Oye, pues felicidades.
Julio Iglesias, la vida sigue igual. Uno de sus grandes éxitos que va a coger, va a pasar por las manos y por la voz de nuestra meteoróloga de cabecera, Montse Martínez, y va a transformar ese tema para cantarnos la previsión de este fin de semana.
Este tema lo pidió a través de nuestro Facebook, Rosy Pérez Goas. Así que si tú quieres elegir la canción que tengas que adaptar a la predicción meteorológica, Monse, la semana que viene, facebook.com/hoyenmadrid, 91 512 8400, también el correo.
O el correo hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. hoy@ondamadrid.es.
Bueno, una cosa sí te digo, y es que para esta noche sí que voy yo preparada para lo que vamos a contar ahora mismo. Este vestuario que llevo en este mismo instante me vale.
Hombre, llevamos ese primer hora de la mañana con la bata blanca, no te la vas a quitar ahora.
Y he conseguido que a esta hora, 2 horas y 17 minutos después, todavía siga impoluta, que no se me ha caído ni una gotita de café en ella.
Yo tengo alguna mancha de tinta, del rotulador, que uno que es inquieto.
Te he dicho que el rotu que no lo usaras y no me haces ni caso. En fin, noche especial de la que ya os hemos hablado, la noche de los investigadores, que se celebra en 35 países. En 300 ciudades europeas de forma simultánea y también aquí en Madrid, donde la ciencia va a estar más viva que nunca cuando esta tarde empiece a ponerse el sol.
22 actividades científicas para todos los públicos y en todos los rincones de nuestra comunidad. Tendrá lugar, como os venimos contando, a lo largo de toda la noche. Pero en la Universidad Carlos III ya está la ciencia abierta al público desde primera hora de la mañana, porque allí se está celebrando el Día de la Robótica.
Y hasta allí que se nos ha ido nuestra unidad móvil con Canuel Martín, con Pedro Sánchez Noriega. En concreto están en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III. Esta mañana ellos ya han estado recorriendo Madrid y han estado muy pendientes de la exposición de la Nancy en el Museo del Traje, pero han decidido dar un cambio radical a su vida y buscar una exposición muy diferente. En definitiva, que nos vamos a visitar Robocity 13, que es el año en el que estamos. Carmen Martín, muy buenos días de nuevo.
Good morning, London Madrid. How are you?
Fine, thanks.
My name is Teo. I am a robot from University of Carlos III in Madrid.
Nice. Buenos días, Onda Madrid. ¿Cómo estás? Mi nombre es Teo. Soy un robot de la Universidad Carlos III de Madrid.
¡Ay, qué rico!
Muy buena, Belén.
Muy
buena. Muy buena, Sergio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Os acaba de saludar Teo, el robot de la Universidad Carlos III de Madrid. Un robot humanoide, un robot que ahora vamos a conocer más, porque es uno de los muchos robots que están en Robocity 13. Hemos viajado al futuro, no estamos en el año 2013, estamos algo así como en el 2030, calculo yo por lo menos.
Bueno, me va bien.
Estamos en la Feria de Robots, Robocity 13, es un lugar, bueno, pues donde podemos contemplar lo más avanzado, donde podemos echar un atisbo al futuro, ver lo que nos va a deparar. Esto, tecnología en estado puro. Estamos en el auditorio del campus de Leganés, de la Universidad Carlos III, y esta es una de las actividades en torno a los robots a la que van a poder asistir los madrileños en ese contexto de la noche, los investigadores. Bueno, pero hay mucho más. Hoy es el Día de la Robótica en la universidad. Vamos a saludar a Concha Monge, directora del grupo de investigación de Robotics Lab, de la Carlos III. Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludaros a todos.
Tenemos también aquí a Juan García. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Concha, estamos en Robocity 13, que ya hemos visto que tiene cosas tan espectaculares como Teo, del que ahora hablaremos, pero aquí hay más cosas.
Sí, por supuesto. Esta es la gran feria de la robótica hoy aquí en Madrid, para todos los que queréis venir a visitarla, abierta al público, a todos los espectadores e interesados en la robótica, y por qué no, a los niños, padres, que quieran acercarse de una forma pues divertida a los robots. Aquí, bueno, pues se aunan un montón de grupos de investigación de la robótica en España y de las empresas, de las que vamos de la mano, ¿eh? Esto, al final, hay una transferencia tecnológica importante hacia las empresas desde el sector de investigación, y por tanto entre todos pues llegamos a poder realizar prototipos como los que tenemos hoy aquí.
Y esta tarde tenéis además el show de la robótica.
Eso es un show, bueno, muy pretencioso, con robots muy interesantes de toda España, que van a hacer un show para acercarse, digamos, de alguna forma divertida al usuario de a pie, a los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos de Madrid, pues puesto que ellos son los primeros beneficiarios de este proyecto Robocity 2013.
A ver, entonces tenemos la Feria Robocity aquí todo el día, tenemos el show de la robótica que será a las 19, luego todo eso abierto gratuitamente a los ciudadanos, y tenemos también un encuentro multimedia sobre los robots y las leyes del futuro para los que quieran profundizar un poquito más, ¿no?, en torno a estas cosas.
Eso es, eso de parte será en Getafe, y es también muy interesante.
Bueno, ya que estamos en Robocity, vamos a contar lo que hay aquí. Que para empezar, chicos, he visto a Cubo, nuestro amigo Cubo, ¿os acordáis?
¡Ay, sí!
Por aquí anda también.
Recordábamos con Carlos Ibáñez en el matinal.
Eso es, que también se ha acordado de nosotros, ¿eh?
¿Ah,
un
sí?
Saludo para todos. Sí, y es que hay muchísimas cosas aquí en Robocity. Concha, ¿por dónde empezamos a contar? ¿Qué hay tanto aquí?
Bueno, pues esa es una buena pregunta, la verdad. Bueno, muchos prototipos, como podréis ver, por parte nuestra de la Universidad Carlos III, que trabajamos en robótica desde un punto de vista muy multidisciplinar, pues tenemos prototipos humanoides, robot humanoides, de los que ahora nos van a hablar un poquito más. También tenemos robots sociales, que están haciendo, digamos, tienen mucho impacto en la sociedad para interacción con niños, con personas discapacitadas, personas de la tercera edad, una labor bastante social, robots industriales, tenemos de lo mejorcito aquí, robots a bebés, en fin, una serie de empresas muy potentes que nos van a mostrar sus robots haciendo pues un montón de cosas para que las podáis disfrutar. Y bueno, el consorcio RoboCity pues contempla 6 entidades, organismos entre universidades y centros de investigación de aquí de Madrid, y por tanto, imaginaros la cantidad de productos que se pueden visitar porque son el resultado del desarrollo de una investigación pues durante el 2007 hasta ahora mismo. Entonces hay una gran variedad de prototipos y de productos robóticos.
Hemos visto además robots de todos los tamaños, hemos visto algunos muy chiquititos, algunos que se pueden montar el consumidor, el entendido, claro, me imagino. Hemos visto también robots de tamaño humanoide. Hemos visto uno muy curioso que estaba todo el mundo haciéndole fotos tan tranquilo y de repente se ha echado a andar y se ha puesto a limpiar la cafetería.
Mira qué
muy
majo.
Apañado él.
Yo quiero uno de esos.
Yo también. Yo ese me le pido. Yo ese me le pido para casa. Eso viene bien. Concha, aquí en la Carlos III, la investigación entonces va por los robots humanoide que van a trabajar con personas un poco dependientes, con niños. ¿Esa es la línea de trabajo que lleva?
Sí, bueno, es una de las líneas. No solamente humanoides, también robots móviles con ruedas sociales y brazos robóticos, brazos asistenciales, que son capaces de trepar por la cocina, acceder a los muebles y servir un vaso de agua a una persona discapacitada en silla de ruedas, por ejemplo. O sea, tenemos una línea bastante abierta de proyectos. Y claro, para nosotros es fundamental el apoyo de la Comunidad de Madrid, que es la que financia este proyecto RoboCity, que gracias a eso hemos podido situarnos entre los mejores de Europa a nivel nacional. Estamos entre los terceros cuartos a nivel de Europa en investigación en robótica, lo cual es muy importante. Nos abre paso a poder competir en proyectos europeos, que ahora mismo son los que nos están dando las vías de financiación más rápidas. Y bueno, y esperemos que a nivel estatal los esfuerzos surtan y podamos seguir estando financiados en la investigación, porque de otra forma esto se pararía.
Claro que sí, por supuesto. Bueno, hemos conocido a Teo. Teo os ha saludado antes. Sí. Él es un chico muy internacional, habla idiomas, como habéis visto, con un acento perfecto. Y vamos a conocer más con Juan García, que además nos contaba una cosa que a mí me llamaba mucho la atención sobre la fuente de energía de este robot, sobre qué es lo que le mueve.
Bueno, la verdad que este robot se caracteriza sobre todo por la fuente de alimentación que tiene, que se basa en una pila de hidrógeno, ¿de acuerdo? De tal manera que sea capaz de, a través de un proceso químico muy sencillo, generar electricidad con el hidrógeno que podríamos disponer sencillamente con el aire que tenemos ahora mismo o estamos respirando.
Tiene una cabeza que me ha llamado la atención, es una Xbox.
Eso es. Precisamente las facilidades que tenemos ahora mismo en el mercado es que nos permite trabajar con productos y adaptarlo a nuestras necesidades de la manera más sencilla y de una manera muy robusta y eficiente.
Y me contabas antes que le gustan los colores, que le gusta sobre todo mucho el azul.
Sí, bueno, la verdad es que ahora estamos trabajando con una aplicación de una detección de un objeto azul, en este caso, ¿de acuerdo? De tal manera que el robot pudiese cogerlo y perseguirlo allá por donde fuese ese objeto azul en cuestión.
Claro, eso implica un trabajo por detrás que haga que este robot, que es muy simpático, pero es una máquina, sea capaz de detectar colores.
Claro.
Que a mí me parece una cosa muy complicada.
A ver, por detrás obviamente hay mucha gente trabajando, desde luego, y el esfuerzo está ahí, desde luego. Entonces, quizá a lo mejor no se puede percibir en esta feria, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que se agradece a todos nuestros compañeros que estamos trabajando ahí duramente para hacer posible este tipo de cosas que además nos gusta muchísimo.
Además, ¿un trabajo de cuántos años hasta llegar a esto?
Pues este proyecto lleva unos 4 años más o menos trabajando desde su diseño desde cero, ¿de acuerdo? Todo el diseño mecánico, el diseño electrónico y bueno, y espero que pronto se convierta realmente en algo funcionable. Todavía está en fase prototipado, ¿de acuerdo? Pero poco le quedará ya para que eche a andar.
Y además de ver colores, es capaz de coger objetos, que eso también implica, por parte del robot, poder dosificar la fuerza, ¿no? La fuerza.
Sí, por supuesto. O sea, la idea es que este robot, de alguna manera, tenga todas las cualidades posibles para poder interactuar con un ser humano. Entonces, el poder disponer de una mano con el que pueda coger, pueda servir, pueda interactuar de la manera más eficiente posible, nos va a ayudar a realizar muchas actividades.
Concha, que ahora vemos a Teo, bueno, pues pobrecito mío, le estamos viendo todo desnudito por dentro, bueno, que así es como se ve pues todo el trabajo impresionante que lleva por dentro. Pero que me contaba antes, Concha, que ya tiene diseñadas unas carcasas preciosas.
Sí, así es. Bueno, pues hemos contado con una artista, Marina Naya, para poder hacer este diseño de las carcasas. Y bueno, evidentemente pues todo es un proceso largo y costoso de dinero, y entonces bueno, pues aquí es donde se notan las necesidades de estos fondos, ¿no? De poder, pues poder digamos utilizar los medios necesarios para poder vestir, y esto puede parecer un poco así como a nivel más humano, ¿no? Poder vestir un poco al humanoide. Entonces bueno, todo tiene un coste y un esfuerzo tremendo detrás, y mucha gente con ilusión que participa, y esperamos de verdad que los fondos lleguen para poder hacerlo realidad, ¿no?
Además me imagino que hemos que lleguen, por supuesto, que lleguen los fondos, que lleguen, que estén ahí siempre, que esto tiene que salir adelante, porque es que además paralizar esto sería, bueno, pues tirar a la basura unos años de trabajo impresionantes, porque hay muchísimo esfuerzo detrás de esto, ¿verdad, Concha?
Efectivamente, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que este tema no se puede parar, porque eso implica que hay personal que se marcha fuera, como nos está pasando ya, entonces se quedaría estancado. La investigación es una ciencia muy viva y no la podemos dejar parada ni siquiera un año, porque entonces perdemos posiciones en el estatus internacional, y entonces eso no nos beneficia en absoluto para nada. Es muy digamos susceptible de estos parones y de estas crisis.
Y hemos visto además que hay muchísima gente de las edades, hay muchísimos estudiantes, o sea, la robótica desde luego cuenta con mucho interés, y además, bueno, pues mucha gente que quiere trabajar en esta investigación, por lo que veo, por la expectativa que ha generado.
Sí, efectivamente, tenemos hoy aquí no se puede parar, la audiencia es fantástica, y seguro que a las 7 de la tarde, cuando abramos el auditorio y puedan ver el performance este que tenemos preparado con todos los robots, van a estar encantados. Para nosotros esto es la mejor respuesta. Gran cantidad de asistencia, gente de todo tipo, alumnos, gente de la calle, bueno, disfrutando, acercándose a los prototipos y conociendo lo que se hace en las universidades españolas.
Juan, ¿Teo va a estar esta tarde en el show de la robótica?
Pues no va a estar esta vez, pero bueno, esperemos que para la próxima sí esté, desde luego.
Para diseñar estos movimientos, ¿se podría conectar con una Kinect o algo así? ¿Me decías antes?
¿Perdón?
¿Se podría conectar con alguna con la Kinect?
Sí, por supuesto. O sea, si la idea es que pueda tener un sistema de visión con el que poder generar cualquier tipo de trayectoria o decisión y cumplir los objetivos que se le proponga al propio robot humanoide.
Bueno, pues creo que dentro de no mucho quizá algún día tendremos por ahí a Teo.
Sí. Vamos, yo espero que sí. Además, es como nuestro pequeñajo, nuestro bebé, y hay que enseñarle, desde luego, y enseñarle a que aprenda a convivir con nosotros.
La verdad es que ya una gran parte del trabajo está hecha, un trabajo además magnífico, un robot precioso, impresionante. Bueno, que esperamos volver aquí un año más y verle ya además con esa gran casa tan bonita que han diseñado.
Eso está hecho, volveremos.
Y que es gratis para todos los madrileños.
Importante.
Robot City 13, importante. Y esta tarde el show de la robótica, que va a ser espectacular, a las 7 de la tarde.
Nos la apuntamos. La web, además, recomendamos a todo el mundo que le eche un vistazo para todos los datos prácticos, RoboCity 13, el 13 con número, .es.
Exacto. Carmen Martín, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Los robots nos van a ayudar, más de lo que creemos.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200, los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
En Ford con el plan Pibe 3 hemos bajado el precio del Focus a lo máximo, 12.990 euros. Aprovechate ya, Red Ford de concesionarios.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en el Moauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Al Moauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas. Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
La verdad es que sí, cada vez están más de moda los huertos urbanos, incluso ese pequeño rinconcito en el que en la terraza de nuestra casa hemos podido plantar tomates y pepinos, y es que nos gusta lo bueno, lo que sabe como debe de saber y no a cámara frigorífica.
Y que sí, aunque claro, sí. No todos tenemos la suerte de poder crear nuestro pequeño huerto ya. O no tenemos la paciencia, de ahí que pueda resultar interesante nuestra siguiente cita. Hasta la Plaza de España de Fuenlabrada, que nos vamos a ir para disfrutar este fin de semana de la primera feria agroecológica de este municipio.
50 expositores en los que podemos comprar diferentes productos o en los que encontrar simplemente información sobre consumo responsable y de proximidad.
También talleres, conferencias y proyección de documentales. La feria se acaba de inaugurar, no, se inaugura a las 11 del sábado, el próximo sábado. Es que yo voy muy rápido en el calendario.
Adelantado, es solo viernes.
Mañana sábado a las 11 y es una muy buena oportunidad para conocer la agricultura de nuestra región.
Conviene saber que Fuenlabrada cuenta incluso con parque agrario. Así que vamos a saludar a Teresa Fernández, que es la concejala de Sostenibilidad de ese Ayuntamiento de Fuenlabrada. Muy buenos días.
Buenos días.
Teresa, que tenía yo ganas de que se inaugurase la feria, ¿tú te crees?
Pues me parece bien, porque además es una experiencia casi piloto y que creo que va a ser muy interesante para todos los vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, de Fuenlabrada.
¿Y quién va a estar en esa feria? ¿Quiénes son, diríamos, los que van a colocar sus stands?
Bueno, pues en esta feria, como bien decíais, va a haber 50 stands, donde va a haber de todo, desde los agricultores locales hasta lo que es todo el sector agrario de la Comunidad de Madrid, también en lo que es la ganadería ecológica, evidentemente todo dinamizado por la economía social, ¿no? Como bien sabéis, en Fuenlabrada pusimos en marcha en el 2013 lo que es el parque agrario, que estamos trabajando en ello, y además tenemos una voluntad grande de apoyar todo lo que es la agricultura periurbana. En los stands va a haber de todo, va a haber desde comercios de comercio justo como comercios de agricultura ecológica, va a poderse pues recibir información, así como comprar y degustar también productos elaborados con productos de Fuenlabrada, ¿no? Yo creo que el sector de empresas que participa, todos de economía social, empresas locales, como decía, el agroecológico. Y yo creo que es un momento, además, donde el tejido económico vinculado a las iniciativas sustentables es muy interesante promocionarlo.
Nos mencionaba, ¿no?, el Parque Agrario de Fuenlabrada. ¿Cómo está siendo los primeros pasos de esta iniciativa?
Bueno, pues todo tiene su recorrido y es lento, ¿no? Pero yo creo que en un futuro, cuando esto esté terminado, tanto los vecinos como los propios agricultores pues estarán satisfechos y contentos de que este parque agrario y además de agricultura periurbana pues esté en funcionamiento, con senderos, con caminos, con poder acercarte a la huerta, comprar tus propios productos sin manipular y sin distribuidores por medio, por lo cual yo creo que va lento, porque es algo que no es muy rápido ni de un día para otro. Y además, como ustedes sabrán, bueno, pues Fuenlabrada es uno de los productores de acelga más importante de Europa y también estamos trabajando para que tenga su propia marca registrada, ¿no?, como un producto autóctono que es, por lo cual yo creo que en un futuro y no muy lejano pues todos podremos disfrutar de eso que ya apostamos en su día, en el propio Plan General de Ordenación Urbana, teniendo como zona protegida las huertas de nuestra ciudad.
Entonces, concejala, yo puedo ir al mercado, a cualquier punto de la Comunidad de Madrid, y cuando diga, oiga, ¿tiene acelgas? Y le puedo preguntar, ¿son de Fuenlabrada?
Efectivamente, porque en Mercamadrid prácticamente, pues no digo que el 100%, pero la mayor parte de la acelga que entra es de Fuenlabrada.
Pues la verdad es que nos gusta saber cuáles son esos productos que se van dando en nuestra comunidad. Las acelgas de Fuenlabrada, empezamos ahí a tenerlas como referente y tenemos toda esta cita durante el sábado y durante el domingo para disfrutar de la primera feria agroecológica del municipio, con actividades también para los pequeños, que esto es bonito, talleres infantiles a lo largo de la mañana del sábado. También vamos a tener oportunidad en algunos casos durante el domingo. Hay que decir que la feria está en la Plaza de España, allí en Fuenlabrada, pero que las actividades, los talleres y demás se van a realizar en el Centro Espacio Joven La Plaza.
Sí, exactamente. Está en la misma Plaza de España, es el antiguo ayuntamiento, que en la actualidad está el Consejo de la Juventud y la propia Concejalía de Juventud. Y yo creo que no solamente los niños van a disfrutar de estos talleres y del propio entorno de la feria, sino que va a haber varias charlas muy interesantes con experiencias como las del Bajo Llobregat, que ya lleva años funcionando el parque agrario, como bueno, pues lo que nos puede aportar la red Terrae, ¿no?, que es la Asociación Municipal de Territorios de Reserva Agroecológica, y cómo nos puede también aportar la propia coordinadora del Área de Ordenación de Territorio y Medio Ambiente de Izquierda Unida de Andalucía, que va a participar en la feria en una de las charlas, y que, bueno, como sabemos, o si no lo sabemos, pues yo lo informo,
no lo cuenta.
Se está trabajando en Andalucía, bueno, pues en una ley o en una iniciativa con las tierras para que se produzcan los bancos de tierras, en definitiva, ¿no?, para la producción de este tipo de huertos urbanos, de este tipo de colectivo también de consumo responsable y huerto ecológico, ¿no? Por lo cual yo creo que el conocer todas estas iniciativas pues también va a ser muy interesante, porque tanto los agricultores como los ciudadanos podremos aprender de otras cosas que se están haciendo en otros municipios de España y que aporta, bueno, pues también a la hora de generar empleo y generar otro tipo de en la situación en la que vivimos actualmente, ¿no?, de crisis, otras iniciativas sustentables, como decía al principio, para el tejido económico de nuestras ciudades.
Teresa Fernández, concejala de Sostenibilidad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. A Fuenlabrada, que nos vamos a ir a disfrutar de esta primera feria agroecológica y de las acelgas, que yo no sabía que eran tan buenas ahí en el municipio.
Pues nada, preparar para este fin de semana un buen plato de acelgas.
Las podéis,
claro, las podéis comprar, adquirir en esta feria en Plaza de España los días, el sábado y el domingo, las horas de 11 a 8.
www.ondamadrid.es.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a Viajes El Corte Inglés. Gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. No espere más. Su viaje del IMSERSO empieza en Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
música que hace nuestro grupo invitado de hoy, diríamos que es difícil de definir.
Yo creo que lo mejor es escucharla y disfrutarla.
Ellos se llaman Transeúntes. No podemos decir que la música que hacen es electrónica sin más, tampoco podríamos etiquetarla como música étnica.
Aunque sí podemos contar, ¿no?, que utilizan ritmos que nos trasladan a otros continentes, a países clara como Mozambique, India, Australia.
La verdad es que la propuesta de Transeúntes es diferente y lo es porque, según nos dicen, pretenden sustituir las funciones del DJ haciendo bailar al público en la pista, pero con música original, hecha en vivo, que nace de instrumentos tradicionales del folclore de diferentes rincones del mundo, como hemos contado, instrumentos muy exóticos, algunos de ellos, por cierto, que van a sonar aquí en los próximos minutos, y por otro lado, la guitarra MIDI, que aporta, bueno, pues ese contraste con un sonido que puede parecer la antítesis a estos otros instrumentos artesanales, pero que encaja a la perfección en esta idea. Y en realidad, bueno, pues me acaban de decir, hace un ratito, que sí, que hay un nombre, una etiqueta para esta música que ellos hacen.
¿Cuál sería?
Que es, yo nunca la había oído, yo creo que es de creación propia. Advanced Primitive Music, o sea, música primitiva avanzada. Definición sí. Perfecta para este proyecto, Transeúntes. Estamos escuchando su primer disco, Playing, y suena, bueno, pues así. Con nosotros, aparte de Transeúntes, Juan Laguna, Carlos Leal, Javier Cantiñeiras, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal?
Hola.
Acompañados de esos instrumentos a los que estamos deseando que nos presentéis. Y para empezar, yo creo que hay que definir un poco, ¿no?, cómo es este proyecto y por qué llegáis a él.
Bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo por diferentes proyectos. Unos están tocando en grupos de jazz aquí en Madrid, en grupos de funky. Otros hemos estado produciendo festivales por el mundo. Otros han tenido una compañía de percusión. Y de repente, entre yo creo que todas esas mentalidades, surge el hacer este proyecto. O sea, buscar algo original, diferente, que no estamos acostumbrados a escuchar, que nadie estaba acostumbrado a escuchar aquí, en España. En el mundo tampoco hay muchas cosas parecidas. Y con un objetivo claro, que es hacer bailar a la gente, pero con instrumentos, ¿no? O sea, es decir, vas a cualquier festival y te encuentras a DJs, pero pues yo me fijo que la gente no sabe lo que hace un DJ. O sea, es decir, este tío pone un disco, este tío... pero yo no sé de dónde sale el sonido, ¿no?
El DJ es todo un misterio.
Eso es, ¿no?
Es un misterio, y sobre todo es un misterio porque unos DJ triunfan y se hacen prácticamente ídolos de masas y otros no. Para mí, he de confesar en este momento que es un misterio.
Es totalmente, estamos de acuerdo. Y además es que yo, con todos mis respetos, pero cuando voy a una sesión de música de baile de un DJ, no sé exactamente qué es elaboración propia, qué es de otros. No sé si está pinchando, si está
en directo, o si lo ha hecho en su casa.
O si lo ha hecho en su casa y le está dando al play y está levantando las manos. Entonces, pues nuestra propuesta nos ve sufrir. O sea, ves que estamos una hora y media dejándonos la piel, no hay nada programado, está todo tocado. Y la gente reconoce, aunque sea la primera vez que haya visto determinados instrumentos, reconoce en cada momento cuál es el instrumento que está sonando y cómo estamos haciendo la música, ¿no? Entonces eso te genera una empatía con el público porque se forma, o sea, es protagonista del propio espectáculo porque sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Que muchas veces con un DJ no pasa.
Bueno, tenemos aquí una muestra de los instrumentos. Tenéis muchos más que suenan en el disco, llegados de puntos muy distantes del planeta, pero nos gustaría que nos introdujeseis a los que tenéis por aquí, que nos contaseis un poco de ellos. Yo iba a decir que la guitarra MIDI es la más moderna, pero no. O sea, la más moderna puede ser en concepto, pero no es la más moderna o la más joven, ¿no?, en nacimiento.
En
luego lo desvelaremos. Hay un instrumento entre todos los que estamos viendo aquí, ¿sí?, nosotros, Belén, Sergio,
¿es el más
y yo, que es más joven que la guitarra MIDI, pero luego lo vamos a contar, que es muy interesante. Contadnos, empecemos por la guitarra MIDI, ya que la hemos
nombrado. Muy bien,
a ver, Carlos.
Mira, la guitarra eléctrica es un instrumento pues muy versátil por naturaleza, ¿no?
es raro verlo enchufado a pelo, como quien dice, ¿no? Siempre se la modela con pedales, con efectos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo he hecho es a una guitarra eléctrica tradicional poner una pastilla MIDI que transforma el sonido en señal digital. Esa señal va a un módulo en el que ya pues empieza la fiesta, el carrusel de sonidos diferentes, ¿no? Entonces, no sé si ahora mismo...
¿Sí?
Vale. En el concierto de transeúntes yo utilizo un montón de registros que me permite este sistema, como por ejemplo, mira, tenemos este sonido, ¿vale? Que sería como un sintetizador de bajo, ¿vale? Entonces, pues hago cosas como... Y así me puedo pegar como 5 minutos sin parar. ¿Vale? Entonces la jugada es que, aparte del sonido en sí, luego, pues, por ejemplo, con un pedal de guagua,
a ver.
Así, se crea ya... Voy abriendo y cerrando el filtro. ¿Vale? Y ahí también tenemos, por ejemplo, el pedal de delay. Mira. Que este me da unas repeticiones. Fíjate. Y entonces se monta este... ¿Vale? Esto solo es una muestra, ¿no? Por ejemplo, también tenemos sonido como de marimba o de timbila, ¿no? Que sería este, mira.
La timbila es un instrumento de Mozambique. Estuvimos el año pasado ahí de gira y entonces hemos decidido, pues ya que no... Tenemos una timbila también, pero poder introducirlo dentro del grupo con la guitarra MIDI.
Mira, por ejemplo, suena así. Ahí está saturando un poquito. Vale, y todo esto con la púa, ¿no? Vale, entonces, esto sería también, por ejemplo, también el sitar, ¿no? ¿No? Ahí tiene, pues, este es bastante realista, ¿no? Tú piensas que la guitarra es un instrumento que es como uno cuando va a una fiesta, ¿no? O sea, o que tú te vistes para la ocasión, ¿no? En este caso, pues la guitarra la ha visto, ¿no? Con todos estos aparatos para que esté guapa para poder tocar con transeúntes, ¿no?
Y son infinitas las posibilidades.
Claro, claro. O sea, yo puedo estar aquí lanzando sonidos toda la mañana. Mira, por ejemplo, este sería un pad, ¿vale? De teclado. ¿Vale? Todas estas cosas que estoy lanzando están dentro del repertorio, ¿no? ¿Vale? Y así, también tengo unas cuerdas, mira. Y así, etcétera, etcétera.
Vamos, que vas a tener que venir sí, sí. Todos los viernes a esta hora,
claro,
durante los próximos años, para mostrarnos todo lo que tienes ahí dentro guardado.
Oye, pero, más instrumentos al margen de
claro,
los que aparecen dentro de esta guitarra.
Claro, claro, es que es lo que tiene también transeúntes, ¿no? Que están muchos de estos instrumentos que obviamente están pregrabados en ese sistema MIDI, pero también están los que suenan en vivo y en directo, los reales, y ambos entran dentro de vuestro planteamiento.
Ahí está el Advance, que es Carlos.
Bueno,
¿no?
Ojo, perdona que matice. De pregrabados nada, porque
bueno,
yo estoy aquí tocando, ¿eh?
Pregrabados, me sí, refiero al sonido de cada
sí, son
instrumento.
Sonidos, son sonidos
obviamente, obviamente es.
Los deditos se mueven en la guitarra.
Las claro, notas claro, se enlazan en directo, pero el sonido del sitar, etcétera, bueno, que es lo que tiene el sistema MIDI, ¿no?
Eso
que
es.
Están grabados, claro, pero nota por nota, ¿eh? Sí. Sonido por sonido.
Pues ese es el Advance y luego tenemos el Primitive, que van desde los carcasses, por ejemplo, que son unas castañuelas que no hemos traído, son bastante folloneras, de metal que utilizaban los esclavos en Sudán, que eran como los grilletes, ¿no? Entonces a través de grilletes sacaron sonidos. Tenemos un muelle de un coche que también puede llegar a resultar primitivo como concepto de instrumento, o el harmonium, que es un instrumento de la India que tenemos aquí, o el didgeridoo, que es un instrumento australiano, ¿no?
El harmonium, que es la verdad una preciosidad,
sí.
Combina bueno, pues el teclado con, bueno, un poco primo a lo mejor lejano de un acordeón.
Sí,
o...
algo tiene que muy parecido. El armonio y la particularidad que tiene es que tiene un fuelle, ¿no? En el que tú le bombeas el aire.
Sí.
hace ese sonido, Armonio?
Volver.
Con la una canción muy conocida.
Y ahí está el más grande de todos.
Sí. Hay que levantarse para ponerlo en escena. Sí.
Este no me cabe.
Solo el instrumentista. Nosotros nos quedamos sentados, pero ya. El didgeridoo, que es impresionante. Casi se nos tiene que marchar del estudio.
A la esquinita, que se nos ha tenido que ir.
Con esto del didgeridoo hay una cosa muy, muy particular, que es la respiración circular que tiene que hacer aquí el amigo Juan, que es eso, aguantar el aire en la boca y hacer una especie de corriente continua, ¿vale?, de respiración. Entonces, cuando respiras, ¿no?
Mientras tomo aire yo, estoy soplando a la vez. O sea, si lo intentáis hacer, seréis incapaces. Es como beber y respirar a la vez. Bueno, pues a base de técnica, yo voy aspirando aire por la nariz, ¿no?, y voy soltando aire por la boca al mismo tiempo. Entonces me puedo tirar 4 horas así, sin parar, que el instrumento puede estar sonando todo el rato sin pararse nunca, ¿no?
Claro, si no lo hicieras así, se cortaría.
Se cortaría, claro. Entonces lo que haces es tirarte mucho tiempo así. Hay que estar muy en forma para todo lo que hacemos nosotros en directo, en la sesión que tenemos. Hemos tenido que volver, desde que tenemos este proyecto, hemos vuelto a ser deportistas. O sea, antes éramos todo lo contrario, pues ahora hemos vuelto a recuperar los hábitos de nuestra adolescencia y nos hemos hecho todo deportistas, porque si no, esto no hay persona que lo aguante.
Tenéis que manteneros en forma.
Ya he entendido lo de sufrir en el escenario.
Desde Australia llega el didgeridoo. ¿Es muy antiguo?
Bueno,
¿aborigen?
El instrumento en sí es posiblemente el instrumento más antiguo de la Tierra, musical. Bueno, más allá de un hueso que le das con otro hueso. Es muy antiguo en el sentido de que es una madera al cual las termitas se la comen por dentro y entonces se queda una madera hueca. Pues hubo un momento en el que un tío cogió esa madera hueca, la sopló y a partir de ahí surgió el didgeridoo. O sea, imagínate lo antiguo que puede llegar a ser, ¿no? Es un instrumento que además ha nacido en dos partes diferentes. Se toca en Australia. Es un instrumento que todo el mundo conoce como australiano, pero hay partes de África que también, sin haber habido relación, ha surgido ese instrumento, porque es
por el campo y en todas
todos
partes.
Lados, ¿no? Y palos también. Entonces es que haya una persona que coja un palo agujerado y sople, ¿no? O
sea, un palo, una termita y una persona que sople. Eso y ahí está el didgeridoo. Bueno, y luego que esa persona luego con el tiempo consiga la respiración circular.
Eso es. Y ya tenemos didgeridoo. Ahora ya, bueno, son más avanzados. Yo, por ejemplo, este tengo de madera, pero este que traigo aquí es como de un plástico para que en directo, sobre todo, no me pese excesivamente, porque si no es muy incómodo.
¿Cuánto puede llegar a pesar?
Uno de madera grande, yo tengo alguno que pueden pesar varios kilos. Y yo en directo nos movemos mucho, entonces necesitamos que más o menos las cosas sean ligeras. Porque
tenéis muchísimos instrumentos, entiendo, de muchos lugares del mundo. Algunos seguramente, bueno, pues habéis tenido que recorrer muchísimos kilómetros y ha sido difícil conseguirlos. Pero tenemos aquí uno, que
Javier
es el handdrum, que es el más moderno de todos en cuanto a concepción, a invención, que este no cuesta tanto en kilómetros aéreos, pero cuesta mucho porque, a ver, ahí hay una historia que a mí me ha dejado impactada.
Bueno, este instrumento viene de Suiza, entonces hay un suizo que tiene la patente y la particularidad que tiene es que tienes que ir a buscarlo allí, porque no lo venden en otra parte del mundo, ¿no? Tienes que ir a buscarlo allí.
A casa de este señor suizo.
Sí.
No te lo envía ni nada.
No.
Y que el tío acepte vendértelo.
Ah.
A ver, no es
¿eso por qué?
El tío hace ya varios años, cuando inventa el instrumento, nosotros lo compramos hace muchos años y era relativamente sencillo adquirirlo. O sea, hablabas con el tío, decías a qué te dedicabas y el tío pues aceptaba y te lo vendía por un precio más o menos decente. Fue un éxito al cabo de los años. Y entonces yo creo que es un personaje bastante peculiar y decidió que quien quisiera el instrumento tenía que pasar con él un tiempo y decidir si era se merecía o no.
Si era samurái o no era samurái.
Si era samurái o no. Entonces, a partir de ahí, lo que hizo, entre otras cosas, fue subir muchísimo el precio. Uh-huh. O sea, es decir, ya de repente se convirtió en un instrumento muy exclusivo, difícil de conseguir, y entonces se dedica a venderlo de esta forma, ¿no? Ha habido mucha gente que está ahora imitando este sonido con otro tipo de instrumentos, pero no son exactamente el handdrum.
¿Y cómo suena el handdrum?
Pues mira, es una cosa así.
así suena. Son instrumentos que todos ellos, me contabais antes, fuera de antena, que se asocian a la música de relajación, al mantra, algo muy espiritual, y que vosotros los utilizáis, le dais la vuelta por completo y los utilizáis en la pista de baile para hacer que la gente altere sus pulsaciones.
Eso es, hemos convertido los instrumentos que más te pueden llegar a relajar en todo lo contrario, ¿no? Que esa ha sido una de las cosas también más cachondas del asunto, ¿no? Hay que decir otra cosa. Nosotros, debido a la tonalidad de los instrumentos, aplicamos solo un tono a lo largo del concierto. Es decir, tocamos en do sostenido todo el concierto. Para que más o menos la gente que no entiende mucho de música, generalmente en una canción puede haber varios cambios de nota, ¿no? Entonces, una canción de pop...
En un concierto.
En un concierto, pues cada canción tiene un tono, ¿no? Que domina, ¿no? Pues nosotros, debido al tipo de instrumentos que tenemos, aplicamos el do sostenido siempre. Eso significa que tenemos que comernos mucho a la cabeza para hacer que eso progrese, ¿no? Para que pasen cosas con nuestra música.
Bueno, importante, quien quiera disfrutar de una de estas veladas tan especiales con la música de Transeúntes, puede hacerlo el próximo viernes 4 de octubre a partir de las 8:30. Estaréis presentando este playing en el Teatro Capital.
Eso es. Y además queremos invitar a quien quiera venir. Solo nos tenéis que escribir a invitaciones@transeuntes.com y venga, vamos a regalar 20 entraditas a las primeras 20 personas que nos manden un mail con
a
su
ver,
nombre.
Dedos rápidos, ¿eh? invitaciones@transeuntes.com. ¿Qué tienen que poner?
Nada, su nombre y decirnos que quieren venir. Bueno, que nos muestren mucho interés por venir.
Esto exacto, como al que hay que intentar convencerlo de que te venda el instrumento. Pues igual, ¿por qué queremos ver a Transeúntes el viernes 4 de octubre a las 8:30 de la tarde en Teatro Capital? Aquí estamos escuchando todos esos instrumentos unidos en esa otra manera, ¿no? En la cual, en lugar de para relajarnos, sirve para que tengamos el momento subidón.
Bueno, yo creo que es algo muy, muy especial lo que nos han traído hoy Juan, Carlos, Javier. Muchísimas gracias por presentarnos todos estos instrumentos y esta propuesta que nos ha encantado. Y además, hoy viernes especialmente, tenemos una forma nueva de iniciar el fin de semana con este disco Playing. Gracias.
Gracias.
Hasta luego. Transeúntes.
Hacemos un alto en el camino, luego la última hora de Hoy en Madrid, donde es viernes, tenemos nuestra meteo cantada.
Es la...